El podcast Ciudad para las Mascotas, presentado por Mars Pet Care México, presenta Medicina Preventiva y Guía Básica para Separación con mi Mascota. Conoce cómo darle una vida saludable y, llegado el momento, una despedida digna.
Señores, bienvenidos al episodio número 4 de la serie del mes de mayo del podcast Ciudad para las Mascotas, un podcast presentado por Mars Pet Care México, que hemos hablado de medicina preventiva y también una guía básica para la separación con nuestra mascota. Ya platicamos que si nos tenemos que ir a algún lugar y dejamos nuestra mascota. Y en este caso vamos a hablar de cómo saber que es momento de decirle adiós a mi mascota. En este caso, lo que queremos es dar a conocer las señales que dan los perros y gatos cuando su tiempo de trascender ha llegado e identificar los momentos en los que debe tomarse la decisión de dormir a una mascota. Para este tema un poco fuerte, tenemos al doctor Fausto Reyes Delgado, director de Desarrollo Institucional, Comunicación y Educación del Hospital Veterinario UNAM Banfield. Y doctor, bienvenido, pero no sé por dónde comenzar con este tema, que no es
fácil. Gracias a ti, Carlos, y gracias a quienes están con nosotros. Bueno, pues sí, bien lo mencionas, un tema que, ¿sabes cuál es el problema, Carlos? Queremos siempre evitarlo. Sí, queremos siempre evitarlo, pero fíjate que cuando yo platico con propietarios, con tutores, cuando su ejemplar ya tiene una edad muy avanzada y que ya tiene signos de deterioro severo, parte de lo que platico con ellos es, y sucede, cuando nos hacemos de un ejemplar, ya sea por adopción o por compra, el tener que tomar una decisión sobre eutanasia o no, lo eliminamos de nuestro vocabulario. Pero lamentablemente, conforme va pasando la edad de nuestro ejemplar, esa palabrita, tomar una decisión sobre qué vamos a hacer con ella, empieza a subir, hasta que se convierte casi en una de las primeras completamente. Y ahí es donde viene esta preocupación tanto afectiva como moral que tenemos en ¿puedo decidir o no puedo decidir? No importa, vamos a hacer lo más que se pueda cuando entonces llegamos a situaciones de egoísmo hacia uno, porque nos cuesta desprender, ¿no? Y creo que ese es el punto más importante y delicado que tendríamos que tomar en consideración en esto.
Sí, porque se vuelve un tema muy complicado de cuándo, cómo tomar la decisión. Creo que en muchos casos los que nos pueden ayudar son los doctores veterinarios que nos pueden dar esta guía de decir, ya es momento. Pero, por ejemplo, yo tuve el caso de una mascota que tenía un tumor en una pata trasera. Uh-huh. Y mi mamá decía, es que está sufriendo. Hace como 3 años.
Claro.
¿Tú crees que es momento de dormirla? Yo, pues el perro lo veo bien, lo veo incómodo. Sí, porque trae una cosa rara en la pata. Ya van 2 veces que se lo quitan, que le raspan hasta el hueso y bla, bla, bla. Y esta perra sigue viva, dando lata, ya muy grande, ya de tener 13, 14 años, pero sigue bien, sigue comiendo, sigue corriendo, sigue... Entonces, a lo mejor en un momento que lo vemos triste, deprimido, podemos decir, está sufriendo. No, a lo mejor hay que tomar esto con calma, ir con un doctor a que nos diga, no es momento, o si es momento, o ya no hay nada que se pueda hacer. Y en este caso, hay veces que dices, es que lo quiero tanto que no lo quiero ver sufrir. Dices, no, espérate, hay que buscar a expertos en este caso. Y, por ejemplo, ¿cuáles son los casos más comunes en que los dueños están frente a esta decisión complicada?
Mira, tal vez el primer punto es la edad del ejemplar, porque podemos ver ejemplares que van avanzando en su proceso de vida sin ningún problema, y de repente el propietario nos dice que de la noche a la mañana ya no se quiere levantar, parece que ya no ve, parece que ya no escucha, etcétera. Ese es un paciente geronte ya con los procesos normales de envejecimiento completamente. Actualmente parte de orientarte yo como veterinario y el tal vez tener que tomar una decisión, hay que tomar puntos importantes. Uno, esa decisión siempre va a ser hecha por el propietario, nunca por el médico veterinario. El médico veterinario, y tampoco por familiares, amigos, la comadre y el vecino. Eso es importante. ¿Por qué? Porque la unión y ese lazo que hay es inequívoco solamente entre quien es el responsable del ejemplar o su familia con nuestra mascota. Ese es lo primero. El veterinario va a servir como guía y orientador, más nunca como quien tiene la decisión. Para mí ese es un punto importante. Y para que yo te diga o yo te vaya orientando, Carlos, generalmente hacemos tres cosas importantes. Uno, saber qué es saber que tu ejemplar tiene una buena calidad de vida. Eso es lo primero que tenemos que tomar en consideración. Lo segundo es que el ejemplar es diferente tener una buena calidad de vida a tener las condiciones ideales de un ejemplar. De que yo le ofrezca lo mejor al ejemplar, ¿no? Te pongo un ejemplo. Tengo un gran danés y yo, para tener un ejemplar con bienestar, debería de ofrecerle un espacio suficiente como para que el ejemplar pueda hacer ejercicio, actividad física. No debo tener un gran danés en una cornisa de 1 metro de ancho por 3 de largo, y ese es el lugar donde el perro va a vivir toda su vida. Es inhumano totalmente. Entonces, ese es en cuanto a su bienestar. Bienestar significa que le dé el espacio, tenga lo suficiente, que tenga un servicio médico veterinario, que tenga sus juguetes, que le dé tiempo, que le dé higiene, etcétera, etcétera, etcétera. La otra es, como te decía, su calidad de vida. Y en calidad de vida hay puntos importantes que tenemos que tomar en consideración. Por ejemplo, ¿está comiendo? ¿Cómo respira? ¿Qué tanto cuidado necesita? Y cuidado no significa que si lo sacas a pasear, etcétera, sino qué tan demandante es actualmente en cuanto a que le tengas que hacer las cosas porque ya no las puede hacer. ¿Qué tanto energía tiene para hacer actividades? Y el entorno familiar. A esto le puedes agregar situaciones, o se pueden conjugar con situaciones muy fáciles. Por ejemplo, es un ejemplar para que tenga buena calidad de vida, tiene que comer y tomar agua por sí solo. Es decir, no se la tengo que dar en la boca, ni le tengo que llevar todo a comer en la boca. Él tiene que levantarse para comer por sí solo. Si lo hace, ese puntito y tiene palomita. El segundo es que orine y defeque por sí solo y que no se esté manchando. Eso significa que se puede levantar, caminar, llegar a donde hace sus necesidades fisiológicas, no mancharse y regresar. ¿Por qué? Porque luego nos dan ejemplares que no pueden ni caminar, Carlos, que están inclusive están paralizados, y dice el propietario, pero orina y defeca sin ningún problema todavía mi perro. Sí, pero no se está dando cuenta que el perro, donde está acostado, ya tiene úlceras por apoyo, por decúbito, que es como se llaman, y ya no, el ejemplar está sufriendo. Entonces, eso no es calidad de vida. Entonces, ya tengo dos, ¿no? El que come y toma agua por sí solo, y que orina y defeque por sí solo. Que no tenga dolor. Ese tal vez el más importante de todos los puntos en cuanto a calidad de vida. No debe de sentir dolor, no debe de tener dolor. Y en esto nos vamos a dar cuenta, porque el ejemplar que tiene dolor no come, el ejemplar que tiene dolor no quiere hacer actividad física, y el ejemplar que tiene dolor demanda que estés todo el tiempo con él para que lo cambies, lo cuides, etcétera, ¿no? Y por último, como te decía, el entorno familiar. ¿Realmente va a haber alguien dentro de mi entorno familiar que va a estar cuidando a mi ejemplar o no va a haber? Pues aquí ya llevamos dos puntos importantes. Y el tercero, que también es súper, súper importante, que yo le pido mucho a los propietarios, es el llevar una tabla en cuanto a cómo considero yo que está la calidad de vida de mi paciente o de mi ejemplar. Yo le pido a los propietarios que pongan una tabla de una semana, pongan lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, y la dividen en dos, o sea, lunes, mañana, tarde, martes, mañana, tarde, etcétera. Y, por ejemplo, la primera parte del lunes, el paciente comió solo, estuvo jugando, estuvo activo. Ok, al terminar el mediodía, esa parte del día tiene una palomita. Pero en la tarde ya no se quiso levantar, no quiso comer y se estuvo quejando. Entonces, ese ya tuvo un tache. Y hacemos toda la semana. Y entonces la semana sumamos palomitas y taches y vemos quién ganó. Ganaron las palomitas, ganaron los taches. Nunca debe haber empate y nunca deben de ganar los taches. Si esto está sucediendo, no tenemos una buena calidad de vida de nuestras mascotas. Es lo primero que tenemos que tomar en consideración. Y curiosamente, fíjate que la Universidad de Ohio en Estados Unidos, la parte de veterinaria, pone algunos puntos importantes que yo tengo que ver en mi mascota para saber si es tiempo o no de poder decir, creo que es momento de trascender.
Pero se siente feo tomar la decisión, ¿no?
Totalmente, totalmente.
Son esas cuestiones que dices, ay, es parte de mi vida, como este caso de que mi psicóloga, su perro de media vida, 15 años con ella casi casi, y dicen, es que puedo hacer algo, debo hacer algo. El tener este tema del buen morir con las mascotas, buscar cuál es la mejor solución para que descansen, y se vayan de la manera más digna. ¿Cómo podemos abordar esa decisión?
No es sencillo, ¿eh? Porque inclusive, acuérdate, este punto bien importante es una pérdida. Y lo podemos manejar como una pérdida y muchas veces hasta podemos necesitar ayuda tanatológica. O sea, y no hay nada malo en eso. Es que muchos te van a decir, es que es un animal. No, fue un compañero de vida completamente. Me mencionabas tú, tu psicóloga, ¿no? Su paciente, su ejemplar vivió la mitad de su vida con ella. Imagínate el lazo y la unión que hay entre humano y animal, entre ellos dos, o que hubo entre ellos dos. O sea, totalmente o completo. Totalmente completo. Y el tomar la decisión y el decidir es, como bien lo mencioné, es lo más difícil. Ahí es cuando necesitas la asesoría del médico veterinario. Y regresamos a las pláticas que hemos tenido. Si ese ejemplar de 15 años ha tenido visitas constantes, dos mínimo al veterinario, cuatro que dijimos que era ideal, de estarlo checando, viendo, y vamos viendo como veterinario voy viendo que hay deterioro de repente en sus funciones orgánicas, que ya cognitivo ya empieza a tener problemas, visual ya no ve, ya no escucha el ejemplar, ya vamos viendo ese proceso de deterioro. Bueno, es un ejemplar en el que tenemos que empezar a platicar lentamente con el propietario. Oye, acuérdate que el ejemplar tiene una calidad de vida, una expectativa de vida importante, y hay ejemplares que sobrepasan esa expectativa sobre vida, y tienes que empezar poco a poco a considerar qué va a pasar cuando no esté tu mascota contigo. Así es como podemos empezar a abordar este tipo de pláticas completamente. Algo que yo utilizo mucho es cuando empieza a hacerse viejito el ejemplar y los propietarios ya nos empiezan a decir, ay doctor, es que ¿qué voy a hacer cuando se acerque este tiempo? Siempre algo que yo tomo con ellos es, recuerde que nuestros ejemplares, según su tamaño, van a tener una expectativa de sobrevida. Y tomando esa expectativa de sobrevida, usted va a saber que poco a poco, si su ejemplar ya está dentro de ese rango, pues tenemos que empezar a considerar algunos puntos importantes, y dentro de estos es el dejarlos ir de la mejor manera. Bien lo mencionaste tú, no dijiste el nombre médico, pero lo mencionaste, el buen morir, ¿no? La eutanasia, que es el buen morir. O sea, sin dolor, partir sin dolor, y lo mejor de esto, ¿sabes cuál es? Partir junto con los seres que te aman. Creo que ese es el punto más importante. Y si quieres lo podemos traspolar, Carlos, y lo vemos en los humanos. El humano no quiere morir en un hospital. ¿Por qué? Porque está junto con personas extrañas, en un ambiente extraño, lleno de tubos posiblemente, lleno de medicamentos, pero no con sus seres queridos. ¿Y cuántas veces no hemos escuchado de personas que estaban en el hospital y decidieron mejor irse a su casa, y al menos de una semana que llegaron a su casa, han partido? ¿Por qué? Porque generalmente lo que se busca es estar cómodo. E inclusive también en un proceso de eutanasia con nuestras mascotas, el proceso tiene que ser cómodo, tiene que estar con sus seres queridos, con la persona con la que estuvo, porque ellos se angustian al igual que el humano, se sienten desesperados y se pueden sentir abandonados, y creo que no los estamos abandonando, pero posiblemente las reglas de un hospital nos indican que si está hospitalizado y está grave, pues no puede estar con tu ejemplar. Entonces hay que tomar decisiones, hay que tomar puntos, y uno de ellos es, inclusive en este periodo difícil, estar con tu mascota. Yo creo que es importante porque eso los ayuda a hacer este proceso más tranquilo para ellos. Sabemos que el golpe para el humano es muy fuerte porque nosotros vivimos más tiempo que ellos. Estamos tal vez no decir acostumbrados, pero sabemos que de forma natural ese debería ser el proceso. Y entonces, pues, tenemos que ir poco a poco acompañando y llevando al propietario. E incluso no está más si el veterinario le dice al propietario de un ejemplar, al tutor de un ejemplar, que también existen servicios de acompañamiento y tanatológico para una persona que se va a enfrentar o que ya tiene esta partida o esta pérdida. En lo personal, yo prefiero que este acompañamiento se haga antes. Les confieso una situación muy personal. Mi hijo mayor murió de cáncer cuando él tenía 10 años. Eso fue hace 12 años. Ya se cuenta que me pasó algo semejante, ¿no? Naturalmente, tú no esperas que alguien que sea más joven que tú, de tu misma especie, se vaya antes. Y mi hijo fue diagnosticado con cáncer. En el momento que fue diagnosticado con cáncer, mi familia decidimos tomar terapia de tipo tanatológica, y para nosotros duele muchísimo la pérdida de tu hijo, pero nos hizo más fácil llevar este proceso de pérdida. Y en ocasiones el perder una mascota de edad avanzada, creo que es importante también llevar este proceso de acompañamiento de sociedad tanatológico, que nos va a llevar a que sea mucho más fácil la transición. No estoy diciendo que no sea dolorosa esa transición, pero sí nos lo va a hacer llevar un poco más fácil.
Sí, poder convivir con las emociones que se van a ir presentando y poderlas controlar, manejar un poco para tener esta presencia de, a final de cuentas, platicamos que una mascota es un compañero de vida. Cuando tenemos 10 años conviviendo, que vamos a correr, que viajamos, que están junto a nosotros cuando estamos viendo la tele. Si es un elemento de la familia y llega un momento que va a haber un hueco y se vuelve este punto de tomar las decisiones, es complicado y cómo abordarlo y así como convivir con esas sensaciones es muy complicado. Pero desde el lado de la mascota ¿cómo sienten que se van a morir? ¿Cómo sienten que están mal? ¿Sienten cuando ya los queremos dormir? ¿Cuáles son estas cosas que pasan por la mascota cuando ya están en este momento?
Mira, te tocas un punto muy importante. Creo que lo más importante de todo es que actualmente, inclusive en nuestras leyes, está el punto de que nuestros ejemplares son animales sintientes, ¿no? Entonces tienen sensación, sienten completamente. Y si a esto nos abocamos un poco más, sabemos que ellos son mucho más sensibles que nosotros. Los animales pueden detectar situaciones, o sea, detectan esos cambios de ánimo, ¿no? Si vienes abatido, hacen todo para tratar de hacerte feliz. Si estás feliz, son felices contigo. Si sienten que te estás entristeciendo, pero es algo más fuerte, inclusive te acompañan, no hacen nada más que estar contigo, y muchas veces es lo que uno necesita, ¿no? Ellos, claro que tienen tipo de sentimientos o sensaciones importantes, y bueno, tal vez el punto fuerte que te digo, sienten ellos que se está yendo poco a poco esa llama o esa energía, sí lo hace, porque invariablemente dejan de tener actividad física como la teníamos, esta vez lo primero o el punto importante, ¿no? Te voy a poner en contexto, por ejemplo, situaciones importantes, y tú me dirías si ellos pudiesen sentirlo o no. Te mencionaba hace rato que la Universidad de Ohio, la Estatal de Ohio tiene una tabla donde dice, con lo que tú me contestes, vamos a decir si ya es tiempo o no es tiempo. Y eso se hace con el médico veterinario, te hace una encuesta, y según el resultado, es mucho más sencillo. ¿Por qué te hago la encuesta a ti? Porque tú eres un propietario y tú conoces mejor a tu ejemplar. Y el primero es, ¿tu ejemplar quiere jugar o no? Y ahí lo vas calificando, ¿no? ¿Se esconde? ¿Prefiere estar escondido? ¿Tiene más días malos que buenos? Te estoy diciendo algunos, no te estoy diciendo todos, ¿no? ¿Se la pasa temblando o se sacude constantemente? ¿Presenta vómito o tiene náuseas de forma constante? ¿No está comiendo a menos que le des en la boca? ¿No está tomando agua a menos que se la des? ¿Ha perdido peso? ¿No orina de forma adecuada? ¿Parece que está triste todo el tiempo, que no quiere disfrutar la vida? ¿Está como triste? No hace caso a nadie. Todo ese tipo de situaciones, digo, son como 20 preguntas. O sea, es importante esta encuesta que te hace, que tiene la Universidad Estatal de Ohio, para que tú determines y tú decidas. Y viendo todo esto, te das cuenta que, por supuesto, el ejemplar que presenta estos signos de que no quiero comer, se da cuenta que no está comiendo. Ellos, claro que se dan cuenta que no están comiendo, que no quieren hacer actividad física y que ven que todos los demás están jugando. Es como el niño que está enfermo también, Carlos. El niño que está enfermo ve que todos están jugando y él no puede jugar, no tiene ni deseos de jugar, o quiere jugar y que le dicen, no puedes jugar porque estás enfermo. Claro que se da cuenta esa situación. Si tomamos también en consideración que se menciona que un perro o un gato adulto pueden tener el estado cognitivo de un niño de entre 5 y 8 años de edad, por supuesto que nos damos cuenta de algunas situaciones que no van bien. Tal vez no saben cuál es el desenlace al final, pero claro que hay algo que no está bien. Y te pongo ejemplos de la vida salvaje o silvestre, como los ejemplares que están enfermos y que están a punto de morir o que van a morir, se separan de su manada o de su grupo, van e inclusive algunos hacen hasta nidos, rascan y se entierran, o se acuestan en ellos esperando ya el último momento. Claro que se dan cuenta, pero tal vez no con una situación como la vemos nosotros completamente, ¿no? Pero por supuesto que sienten esto. Y ahí es donde nosotros, como encargados o tutores de este ejemplar, tenemos que tomar una decisión. Lo que no se vale, Carlos, es tomar una decisión de eutanasia en situaciones es que me voy a cambiar y donde voy a estar ya no me permiten tener un perro. Es que no es lo que yo esperaba, creció más de lo que yo pensé. Es que está mordiendo. Si está mordiendo es culpa tuya, no es culpa del perro. ¿Sí? Entonces no se vale que tratemos de utilizar la eutanasia para situaciones en las cuales el humano es culpable, no el ejemplar y no su deterioro de calidad de vida. Y lamentablemente como veterinarios es común que recibamos solicitudes de eutanasia donde el encargado, el tutor nos dice ¿cuánto cuesta la eutanasia? Y quiero saber si ustedes hacen eutanasia porque tengo que eutanasiar a mi ejemplar. Pues la primera respuesta que tiene que ser el veterinario es venga de inmediato, no, la primera respuesta es tenemos que evaluar a su ejemplar, cuál es el motivo por el cual se quiere hacer la eutanasia y tenemos que platicar con el propietario y tenemos que ver lo que hay con el propietario. Me preguntabas en otros capítulos anteriores cómo es una consulta de calidad. Si esta va a ser una consulta y la quiero que sea de calidad, yo como propietario tengo que llevar todos los papeles que necesite el médico veterinario. Si otro veterinario fue que diagnosticó un problema en mi ejemplar y casi me dijo que ya no hay remedio y yo digo, entonces hay que eutanasiarlo, pero quiero otra segunda opinión, pues le tengo que llevar todos los estudios y todo lo que tenga a la mano de mi ejemplar que avale y que apoye lo que me dijo el otro médico, porque a lo mejor puede estar equivocado. Errar es de humanos, pero errar en una situación como esta, pues es estar hablando de errar y que se esté perdiendo una vida, ¿no? Eso es importante. Entonces, si yo quiero una segunda oportunidad, yo soy veterinario y me están pidiendo una segunda opinión para una eutanasia, yo necesito ver al ejemplar y realmente el saber que está justificado el proceso de eutanasia y no que yo que necesito una eutanasia porque me cambio de país o me cambio de ciudad y no me lo puedo llevar.
O peor aún, porque no me alcanza el dinero, porque ya sale muy caro, porque a lo mejor tiene alguna... tiene algún padecimiento no grave, pero correcto, sí costoso. Y dices, ya no me alcanza, entonces ya no. Es un tema de...
Eso no se vale. Eso ahí la eutanasia es totalmente prohibida y lo que se tiene que hacer es consenso con el propietario, con el tutor propietario encargado para decirle, no, tú eres el responsable, tú quisiste tener a él, no llegaron y te dijeron, te tocó por designación, tú quisiste ser responsable. Y eso es lo que significa ser responsable. Esto me lleva a un punto importante también de lo que también mencionamos anteriormente en medicina preventiva y de educación, de que muchas veces como padres decimos, queremos tener un perro para que el niño aprenda a ser responsable. No, el niño no puede aprender a ser responsable. El niño va a aprender responsabilidad de lo responsable que son los padres. Entonces, cuando se tiene una mascota para que los niños aprendan responsabilidad, los primeros que tienen que ser responsables son los padres. Si los padres no lo van a hacer, no tengan una mascota, no tengan un animal de compañía, porque vamos a terminar con situaciones nada agradables, donde quien sufre va a ser el niño uno o los menores de edad, pero lo más importante va a sufrir nuestro compañero, que no merece ese tipo de sufrimiento por parte de una mala decisión de nosotros.
Y una vez que un médico lo evalúa y dice sí es necesaria la eutanasia, ¿cómo es este proceso? ¿Cómo okay. es por lo regular?
Ya cuando se tiene que hacer la eutanasia, primero es todos los miembros de la familia tienen que estar avisados. Entonces el responsable del ejemplar tiene que ir con la familia y platicar en una mesa redonda la situación, por qué se va a tomar y por qué se hacer. Y entonces cuando ya se toma la decisión y todos están enterados, se hace bajo cita y entonces se viene con el paciente y realmente la única molestia que va a tener el ejemplar es cuando se coloca o se inserta un catéter endovenoso. ¿Por qué se aplica un catéter endovenoso? Para poder pasar medicamentos que necesitamos administrar para llevar a cabo la eutanasia. Entonces se busca un espacio cómodo, se puede utilizar un consultorio, hay lugares que tienen oficinas especiales o áreas especializadas, donde puede haber destenue, música, pero siempre la familia presente. Eso es importantísimo para que el ejemplar no se angustie. E incluso a nosotros nos gusta mucho decir al encargado cuando se va a llevar a cabo el proceso de eutanasia, tóquelo, háblele, despídase, dígale que lo vamos a ver después, para que usted también le dé confianza al ejemplar y que el ejemplar primero, lo último que vea sea a su pareja, a la persona con la que estuvo conviviendo sus años, Segundo, que como le está hablando, se siente tranquilo, está con él completamente. Y el contacto físico con su propietario es importantísimo porque también se calma. Porque lo que queremos es que esa transición sea lo más pacífica y con calma. Hace muchos años, tú estás muy joven, pero no creo que hayas visto la película Cuando el destino nos alcance. Es una película de los 70s.
Sí, claro, que la acabo de ver hace poco, en tiempo de pandemia. Sí, la vi hace poco.
La viste. Sí, y ¿te acuerdas cómo se lleva a cabo el proceso? Que sí, van, firman todo y ya le dicen cuál es su última voluntad. Y van a un cuarto muy agradable. Primero tiene así como paisaje, lo canalizan, es decir, le ponen su catéter endovenoso. Y el señor pide ver cómo era la tierra tiempo atrás, ¿no? Y te acuerdas de los paisajes, los venados y todo. Entonces, haz de cuenta que es lo mismo que haríamos con una mascota, con nuestra mascota, si estamos nosotros junto con ella. Se está acordando de este proceso. Realmente el proceso, cuando se utilizan los productos, se utilizan generalmente sedantes y anestésicos de rápida acción, donde el ejemplar realmente lo que está pasando es, se está durmiendo por efecto de los sedantes y anestésicos de primera acción, y después se pone un tercer producto, que también puede ser un anestésico, el cual sobrecarga todos los receptores nerviosos de anestésico, y haz de cuenta que es como si estuviéramos apagando un tablero de control. Espero que no se ofendan que yo diga esto como un tablero de control, pero como se van saturando los receptores neurológicos con estos productos, se van apagando botones poco a poco, poco a poco, poco a poco.
Es un poco los que hemos tenido cirugías, es como cuando te anestesian. Te vas durmiendo, aquel tema. Y aquí el tema es que es profundamente...
Es irreversible, ya se
queda dormido. Que cuando totalmente, le dicen... empieza totalmente a contar para atrás del 10 al 1 y uno así llega al 7 y se duerme. Así es.
Así es, totalmente, de la misma manera. Y entonces ya cuando aplicamos los medicamentos, es importantísimo que el veterinario constate la partida de la mascota. Y entonces para eso generalmente utilizamos el estetoscopio para escuchar que ya no hay latido cardíaco ni respiratorio, ni hay sonido respiratorio, y da por hecho que tenemos ya la partida del ejemplar. Una vez que ha sucedido esto, se le dice al propietario que pueden estar con su ejemplar el tiempo que ellos decidan. Algunos tutores dicen no, de inmediato ya, por favor, ya no quiero ver más. Otros dicen sí, quiero quedar un tiempo más con él. Hay propietarios que luego deciden quedarse que con los bigotes de las bigotes, que el nombre correcto son las vibrisas del ejemplar. Otros quieren tomar fotografía, la última fotografía de ese ejemplar. Los dejamos un rato, ya cuando nos dicen que ya es momento, entonces ya pasamos, los invitamos a que ellos salgan del cuarto, ya nos hacemos cargo del cuerpo, y entonces ya posiblemente el servicio de cremación se presenta para llevar a el proceso de cremación del ejemplar de la mascota, ¿no? Entonces, en sí, a grandes rasgos, ese es el proceso. Hay situaciones que son, si no curiosas, son únicas, ¿no? Porque también depende el tipo de... Depende mucho, varía mucho por parte de los propietarios. Hay propietarios que les damos tiempo para... Siempre se les da un tiempo para estar antes de llevar a cabo la eutanasia. Y hay quienes lloran todo el tiempo antes de la eutanasia, y cuando está llevando el proceso están muy tranquilos, platicando con su ejemplar. Nos ha tocado a otros que llenan de flores el cuarto de la eutanasia, lo llenan de flores. Hay familias que se toman de la mano y cantan, le cantan a la mascota. Hay familias que todos tocan al mismo tiempo a la mascota en lo que se está llevando a cabo la eutanasia. Cada familia es diferente y tenemos que saber adaptarnos a las condiciones iniciales de cada uno de ellos, porque al final de cuentas están perdiendo parte de su vida, ¿no?
Ay, pues qué difícil tema, doctor.
Sí, no es sencillo, no es sencillo. Y el proceso de una eutanasia en un ejemplar en esas condiciones, inclusive también muchas veces el mismo médico dice, creo que ya era necesario, por dentro, por supuesto que lo decimos por dentro, ¿no? Ya era necesario. Y al final también, después del proceso, sí es importante unas palabras por parte del veterinario. Yo generalmente los felicito y los felicito no porque lo hayan hecho, sino los felicito por la fortaleza que tuvieron de tomar la determinación de llevar a cabo la eutanasia del ejemplar, y no el simple hecho de decir, pues que se muera como sea en la casa o lo abandono en la calle y que se muera solito. Creo que se necesita mucho, y ese mucho de tomar la decisión de llevar la eutanasia también significa lo bien preparados que estaban para tener un ejemplar como la mascota que están perdiendo en casa, y que realmente fueron tutores que se preocuparon por su ejemplar, ¿no? Ahí también vemos diferencias en cuanto a las personas que están. Y siempre me gusta darles palabras como, primero, por supuesto, ser empáticos con ellos y apoyarlos, saber que cuentan con personas del hospital que, si quieren después platicar con nosotros, con todo gusto lo podemos hacer. Y el agradecerles el haber sido tan buenos propietarios, tutores o cuidadores del ejemplar que trajeron y que te estuvieron cuidando durante esos años, también el agradecerles, ¿no? Porque el simple hecho de traer a su ejemplar a un hospital, preocuparse por la eutanasia, significa que lo querían y que el costo, los gastos que podían tener en cuanto a esto, no les importó, porque lo que les importaba era su ejemplar.
Doctor, pues nos vamos un poco... Creo que tenemos mucha información para tomar una buena decisión y hacerlo bien el día que decidimos tomar esa decisión de decirle adiós a nuestra mascota. Y en el siguiente episodio, en el episodio número 5 de la serie del mes de mayo, vamos a hablar sobre tanatología, cómo llevar el duelo una vez que nuestra mascota se fue. Entonces, doctor Fausto, muchas gracias, y los invitamos a que, si quieren seguir en contacto con el Hospital Veterinario UNAM Banfield, lo sigan en sus redes sociales, en Facebook, Twitter, YouTube y Pinterest, que es Banfield México. Y doctor, muchas gracias por habernos acompañado en estos 3 episodios del mes de mayo. Y sí nos quedamos un poquito así con el corazón apachurrado, pero creo que son de esas cosas que es mejor pensarlas y escucharlas para tomar buenas decisiones y darle un final digno a nuestra querida mascota.
Por supuesto, Carlos. Al contrario, muchas gracias a ti, muchas gracias a los que nos escucharon. Y yo creo que al final de cuentas, Carlos, o sea, sí pega mucho la pérdida de nuestra mascota, nuestro animal de compañía, nuestro compañero, muchas veces de vida y de travesuras y secretos. Hay personas, yo lo he hecho, llego con mis gatos y les cuento de repente secretos o frustraciones y me apoyan, vamos a mencionarlo de esa manera, ¿no? Creo que es importante de repente desahogarnos. Hay un escrito que se llama El puente después del arco iris, léanlo, es excelente, donde al final de cuentas siempre nos vamos a volver a reunir. Entonces, tal vez en un principio es dolor, pero después es alegría, sabiendo que ya no tienen dolor, van a estar mucho mejor y que posteriormente nos vamos a volver a ver.
Muchas gracias, doctor, y nos escuchamos, Carlos, en el siguiente episodio.
Gracias a todos.
No olvides comentar y compartir este podcast en redes sociales con el hashtag Ciudad para las Mascotas en Facebook e Instagram.